Bueno, vamos allá. Buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por estar aquí. La primera ponencia de esta tarde correrá a cargo del profesor Botana Agra y versará sobre el control de la publicidad institucional. Ya hemos visto cuáles son los rudimentos o cuál es la legislación básica que es aplicable a este tipo de publicidad. El otro día vislumbramos, por lo menos en el ámbito estatal, cuál era uno de los mecanismos de control. Pues hoy, el profesor Botana Agra entrará al fondo de la cuestión. Me gustaría que disfrutases de la ponencia porque podemos decir que tenemos la suerte de contar con el profesor. Es una de las eminencias en este país en el derecho mercantil. Es catedrático, hasta el año 2012 fue catedrático emérito de derecho mercantil. Posteriormente fue nombrado profesor ad honorem liberatis causa. Me parece que cuenta con el premio Montero Ríos.
Sí.
Tiene un amplísimo abanico de publicaciones en la materia y siempre se ha distinguido por explicar las cosas de manera sencilla y hacer aquello que parece complicado sencillo. Podría estar muchísimo tiempo explicando cuál es su currículum, pero creo que no le voy a hacer justicia, así que mejor le cedo el turno de la palabra y bueno, creo que está abierto a que le hagáis cualquier tipo de pregunta o que le planteéis cualquier tipo de debate.
Muy bien, pues muchas gracias por estas amables palabras de presentación. Y yo, más que una eminencia, soy, si soy algo, una menudencia. Pero en todo caso, bueno, pues le pondremos alma, vida y corazón y trataremos efectivamente de, por lo menos, intentar que el sistema de control de la publicidad institucional, que efectivamente está sometida a un sistema de control, pues las ideas fundamentales, las claves de ese sistema, pues al final de la charla puedan quedar lo suficientemente claras y precisas. Bien, el tema este, el del control de la publicidad, según el programa que efectivamente rige en este curso sobre la publicidad institucional, bueno, pues forma parte del conjunto de temas que se van a explicar tanto en la sesión de hoy como en la sesión de mañana. Y me parece que está, a mí personalmente me parece que está muy bien ubicado, ya que efectivamente en las sesiones de la semana pasada, pues ya se han visto, como acaba de indicar el director aquí y el responsable del curso, pues se trata de tener unos rudimentos, es decir, de tener una base y un conocimiento suficientemente amplio de cuáles son los ejes, cuáles son las materias importantes que enmarcan la regulación, el régimen de esta modalidad de publicidad, y que es una modalidad que efectivamente, aunque tiene, diríamos, algo de publicidad en el sentido ordinario, normal y vulgar de la palabra, sin embargo, bueno, pues está caracterizada porque quienes son los anunciantes son unos sujetos especiales. Y por eso, efectivamente, luego hay que adjetivarla diciendo que la publicidad es institucional. Bien, y al hablar de que efectivamente hay un sistema de control, pues indudablemente estamos ya indicando que la publicidad institucional, sin perjuicio de que efectivamente exista un conjunto de normas que se refieren fundamentalmente a su concepto, a los objetivos, pues a los principios básicos por los que se rige, pues el legislador ha considerado que eso no es suficiente, sino que efectivamente hay que poner en marcha, hay que poner en acción, cuando así sea necesario, un sistema que posibilite y que facilite el establecer correcciones, el de evitar que se produzcan desviaciones y que la publicidad institucional realmente responda a los objetivos que se le marcan y no sea, diríamos, un sucedáneo y no sea un pretexto para realizar y llevar a cabo otro tipo, diríamos, de información y de publicidad. Por eso, lo importante que es, efectivamente, definirla conceptualmente y diferenciarla de esas otras figuras afines, como puede ser la publicidad comercial, como puede ser la propaganda, como puede ser la publicidad corporativa, etc. De modo que el sistema, diríamos, de control es un complemento necesario e imprescindible para y una pieza de cierre de todo el sistema legal de la publicidad. Bien entendido, y que conviene también, pues seguramente ya no sería necesario, pero recordarles a ustedes que, claro, aquí cuando efectivamente nos referimos a la publicidad institucional y más concretamente ahora en el sistema de control de la publicidad institucional, pues efectivamente lo hacemos desde la perspectiva y desde la óptica de la regulación que se contiene en la ley estatal. En la ley estatal es la ley 29/2005 de 29 de diciembre. Y sin perjuicio de que efectivamente exista en algunas comunidades autónomas también leyes específicas sobre publicidad institucional. También este punto ha sido abordado y hoy cada vez son más, diríamos, las comunidades autónomas que se van incorporando efectivamente a este grupo de comunidades que efectivamente disponen de una legislación específica en esta materia. Que yo sepa, si mal no recuerdo, creo que son ya en este momento 9 comunidades autónomas las que efectivamente disponen de una legislación. Nuestra comunidad autónoma de Galicia, pues de momento no dispone. Hubo ciertos intentos de aprobar también a nivel autonómico una legislación en este punto, incluso en el gobierno bipartito allá en el año 2008, pues ya se había aprobado por el propio gobierno de la Xunta el proyecto, pero luego después me parece que ya era hacia el final de la legislatura, entonces ya se abre el periodo del legislativo y es ya cuando hubo el cambio de gobierno. El gobierno actual del presidente Feijóo, que preside Feijóo, pues también ya en el año 2011, es decir, también al final de la primera legislatura que él ha presidido, pues también se hicieron unos estudios, o hubo un documento, un anteproyecto en el que ha intervenido, por cierto, con bastante peso el profesor Carlos Lema de Besa en su elaboración, pero luego se quedó. Y ahora, en esta legislatura, bueno, pues si mal no he escuchado, el presidente Feijóo, ahora con motivo del debate sobre el estado de la autonomía, pues una de las materias de posible y que seguramente se llevarán a cabo acciones legislativas es la de la publicidad institucional. Como quiera que sea, si tenemos ley específica, pues habrá que luego después regirse por esa ley en la medida en que el supuesto de hecho que se contemple quede bajo el ámbito de aplicación de esa legislación. Y si continuamos sin ley específica autonómica, siempre tenemos la ley estatal. Por eso, todos estos temas, concretamente yo el punto relativo al control, bueno, pues lo voy a analizar desde la perspectiva de la ley estatal en materia de publicidad y comunicación institucional. Bien, así las cosas. Entonces ya me parece que queda suficientemente explicado, incluso justificado, que efectivamente exista en la ley un sistema de control, porque todos somos muy buenos mientras no se demuestre lo contrario, pero tan pronto efectivamente nos dan una oportunidad, pues todos sabemos que hacemos lo que hacemos. Y entonces, bueno, pues si es que no se ponen cotos y no se prevén sistemas de corrección, bueno, pues por muchos que sean los objetivos, por muy contundentes que sean las prohibiciones de la publicidad institucional, bueno, pues si no hay un sistema de control, pues uno trata de escabullirse por aquí, el otro pues justificarse por el otro lado, etc. Entonces, ¿cuáles son los puntos, diríamos, vertebrales que deben de ser objeto y que van a ser objeto de control? Bueno, pues diríamos el punto general, el punto global es, sin duda alguna, el de controlar la legalidad de esa publicidad que puede realizar un municipio, pues una comunidad autónoma, pues la Administración General del Estado, es decir, verificar si esa publicidad que se lanza, pues efectivamente responde y se ajusta a los cánones, a los principios y a las normas que están establecidas en la ley. Por lo tanto, es un control de la legalidad y no un control de tipo técnico. Es decir, pues no se trata de si esa publicidad, pues hombre, efectivamente incorpora, diríamos, los mecanismos más modernos o más de vanguardia en materia de tecnológica, o las ideas son de una alta creatividad. O mira, que puede ser algo que desde el punto de vista técnico sea muy vulgar, muy secundario, pero se ajusta a las normas legales y, por lo tanto, el control ahí se queda. Luego, ese control, diríamos, de tipo técnico, lo harán otros. Lo harán, pues, en fin, los grandes estudios de publicidad. Oye, mira, pues aquí hemos acertado, no hemos acertado. Aquí, bueno, pues esto no ha enganchado, etc. Pero desde la perspectiva de la función de control a la que ahora aquí nos referimos, es, diríamos, un poco la legalidad. Y dentro de esa legalidad, ¿cuáles son los extremos? ¿Cuáles son los ítems, o de alguna manera, los aspectos que deben de ser objeto de ese control de la legalidad? Bien, bueno, pues por citar así los más significativos, en primer lugar, aunque parece algo pues muy obvio, es el de determinar la legislación aplicable a la publicidad institucional a la que nos estamos refiriendo y, por lo tanto, a la que es objeto, diríamos, de control. A ver, está sometida a la ley estatal, está sometida a una ley autonómica, y entonces, bueno, pues habrá que ver en cada caso si se trata, pues efectivamente, un control hecho desde nuestra, de aquí, desde Galicia, pues lógicamente, bueno, pues tendremos que verificar si ese control, pues si la ley aplicable es la ley estatal. En otro, por ejemplo, en el País Vasco, o por ejemplo en Cataluña, o por ejemplo en Aragón, o por ejemplo en Asturias, que disponen de legislación específica, bueno, pues tendrán que decir, bueno, pues ¿qué ley es aplicable? No, pues es la asturiana. No puede ser la asturiana porque excede del ámbito de aplicación, etcétera, etcétera. Bien, en segundo lugar, otro punto que efectivamente debe de ser objeto de control es si eso que llamamos o denominamos publicidad institucional, si realmente lo es. Por lo tanto, el control, diríamos, realizado desde las notas conceptuales de la publicidad institucional. Y, por lo tanto, puede ser que estemos ante una publicidad que se ajusta a esas notas conceptuales que ya ustedes conocen y que la ley estatal formula en el artículo 2. Pero puede ser que efectivamente, bueno, pues sea una publicidad que, aunque puede en principio parecer institucional, luego resulta que no lo es y es una publicidad, diríamos, comercial, una publicidad eso que llamamos económica, que su finalidad es atraer, captar clientes hacia unos determinados productos, hacia unas determinadas marcas, etcétera, etcétera. De modo que conviene, efectivamente, que el objeto del control también incluya, diríamos, ese análisis, ese examen de las notas conceptuales. Bien, seguramente de esto les han hablado y, por supuesto, mejor que yo, que nuestra ley estatal diferencia conceptualmente entre publicidad institucional y comunicación institucional. Aunque luego, esto en el régimen jurídico, ya la califiquemos de publicidad, ya la califiquemos conceptualmente como comunicación, bueno, pues el régimen jurídico aplicable es el mismo. Ocurre aquí, como ocurre, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, en materia de eso que llamamos las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas de los productos. Claro, también conceptualmente, a nivel europeo, hay lo que se llaman las DOP, la denominación de origen protegida, y las IGP, la indicación geográfica protegida. Conceptualmente se diferencian, pero luego después en el régimen, es decir, en la praxis, en el conjunto de derechos y de obligaciones que comportan para los titulares, pues es igual que sea una IGP, que sea una DOP. Bueno, pues aquí también pasa lo mismo. Y entonces la diferencia, como recordarán ustedes, está fundamentalmente en el medio que se utilice para transmitir, para difundir el mensaje. Que en la publicidad institucional nos habla de que sea a través de un medio publicitario. Un medio publicitario, es decir, pues los tradicionales, a través de televisión, a través de la radio, a través de la prensa, etcétera. Y en cambio la comunicación que sea por medios distintos, por ejemplo, una carta particular, circular que se manda a un grupo, a un sector, pues a una asociación, etcétera. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo también es publicidad, es decir, es difundir un mensaje, un objetivo común y a una pluralidad de personas. Y por supuesto, tanto la comunicación como la publicidad, siempre que el sujeto anunciante sea alguno de esos sujetos a los que se refiere la ley en el artículo primero. Bien, luego, de modo que en cuanto a concurrencia de notas conceptuales exigibles por la ley, creo que debe de ser un objeto importante, uno de los aspectos importantes del control. Otro punto, o otro aspecto, otro extremo también que debe someterse a control es si efectivamente la publicidad institucional de la que se trata, pues responde, se corresponde y se ajusta a alguno de esos objetivos que la ley señala con carácter general en el artículo 3, que también los conocen ustedes. Es decir, que en el apartado primero del artículo 3, bueno, pues se contiene aquí un catálogo de objetivos a los que debe de responder la publicidad institucional. Y aunque en ese catálogo no se incluye, porque luego en el apartado 2 del artículo 3, en todo caso, siempre se exige que la publicidad desarrolle exclusivamente campañas o difusiones en las que concurran razones de interés público. Eso siempre debe de estar ahí en la base, debe de estar subyacente a cualquiera de los objetivos. De modo que yo creo que es cierto que este catálogo de objetivos, bueno, pues es suficientemente flexible, maleable, es decir, claro, no son ahí muy concretos, y entonces, bueno, pues da pie a que incluso algunos de los objetivos en una concreta campaña de publicidad. Bueno, pues hombre, parece que no, pero claro, la generalidad, la amplitud de los términos que se emplean da pie para que, si no es en A, es en B, si no es en B, es en C, pero encajar perfectamente esa publicidad. Luego, también otro extremo al que debe de prestar especial atención en la función de control es si se confluyen en la publicidad institucional esos principios rectores de la misma. Principios rectores, que también creo que les han hablado de ellos, y simplemente recuerdo que están formulados en el apartado 4 del artículo 3. Principio de interés general, en fin, interés público, interés general, ahí está, de lealtad institucional, de veracidad, de transparencia, de eficacia, de responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto. De modo que esos son los principios que deben de estar presidiendo siempre la realización de este tipo, de esta modalidad de publicidad. Y por último, también, y yo creo que es ya algo que imprescindible, diríamos, en la función de control, es verificar si efectivamente esa publicidad institucional está o no incursa en alguna de las prohibiciones que formula el artículo 4. Artículo 4, que, como también saben ustedes perfectamente, incluso tiene el carácter de legislación básica. De modo que, y efectivamente, uno luego analiza las distintas leyes autonómicas, y bueno, pues y todas ellas, con las mismas palabras, o prácticamente con las mismas palabras, recogen estas prohibiciones, este catálogo o este elenco de prohibiciones. También no voy a entrar en su análisis pormenorizado, porque yo creo que también han sido objeto de estudio y de explicación. Bien, una vez que efectivamente quedan, diríamos, delimitados esos extremos, esos aspectos, esos ítems sobre los que efectivamente debe centrarse el objeto del control, entonces vamos a pasar al siguiente punto, y el siguiente punto es el de determinar a ver a qué sujetos o a qué personas o a qué entidades incumbe y se le encomienda la función de control. Es decir, cualquiera de nosotros puede, pues efectivamente, ejercer, diríamos, funciones de control. ¿Hasta dónde solamente se nos concede la facultad de denuncia, pero luego hay la facultad de resolución? Y entonces aquí, claro, no en todos los casos, bueno, se dispone por las personas, por las entidades, de la capacidad de resolución. En definitiva, la capacidad para resolver y, por lo tanto, para decidir si efectivamente la publicidad institucional que se someta a examen es o no legal, pues en últimos términos es cuestión de jueces. En nuestro ordenamiento jurídico está reservado a jueces y tribunales. Y luego, determinadas actividades que están integradas dentro de la publicidad institucional, incluso también se encomienda la facultad y se atribuye la facultad de resolución a un órgano, diríamos, de la administración, que en general se denominan las comisiones de publicidad institucional. Comisión, unas veces interministerial, otras veces intersectorial, etcétera, pero en todo caso unas comisiones, que son unos órganos creados dentro del organigrama de la administración y que se les atribuyen funciones de resolución y de decisión, pero no en todos los ámbitos, sino en los ámbitos que en su momento y dentro de un poco vamos a fijar y a determinar. En cuanto a la facultad de denuncia, bueno, pues la facultad de denuncia meramente y no de resolución, en cambio, ahí se amplía, diríamos, la legitimación activa. Es decir, cualquier persona que se sienta afectada en sus intereses o en sus derechos legítimos puede efectivamente instar, puede solicitar, puede denunciar. Y entonces esa denuncia es una denuncia que se hace justamente ante la comisión. Lógicamente, si cualquiera de nosotros pues se considera más que afectado, se considera perjudicado o dañado por la realización de una campaña institucional, indudablemente tenemos también la posibilidad de presentar la correspondiente demanda ante los tribunales, es decir, porque no cabe duda que quien por acción u omisión cause daño a otro, pues tiene que efectivamente reparar ese daño. Es decir, es la famosa responsabilidad aquiliana o extracontractual. Y si es que tiene un origen en un contrato, también aquella persona que efectivamente incurre en dolo, en negligencia o en morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, también está obligada a reparar el daño infligido, el daño causado. Por lo tanto, como veis, hay, diríamos, un sistema de reacción frente a una publicidad que ad initio se considera que no se ajusta a esos principios de lealtad, de honestidad, de veracidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay unos mecanismos, que hay el mecanismo general, y a ese mecanismo general es justamente el al que se refiere el artículo 7 de la ley de reguladora de la publicidad institucional, es decir, por supuesto, de la ley estatal. Porque empieza diciendo en su número primero, sin perjuicio de las vías de recurso previstas en el ordenamiento jurídico. Ahí queda abierto todo. Vías de recurso. Por lo tanto, bueno, pues hombre, es que yo me considero perjudicado, entonces acudo al Código Civil. Pues si en una ley expedida, como puede ser la Ley de Consumidores y Usuarios, también me concede pues un sistema de acciones para reaccionar frente a aquel que me causa un daño, un perjuicio, pues también puedo acudir o bien al Código Civil, o bien a la Ley de Consumidores y Usuarios, o bien a la Ley de Competencia Desleal. Es decir, el ordenamiento jurídico está integrado por, diríamos, todos esos textos legales, y que cada vez son más abiertos, más complejos, y por lo tanto también a medida que vamos avanzando, el sistema, diríamos, de garantías y de protección siempre es mayor. Por eso la ley es respetuosa, sin perjuicio. Bueno, no, yo no entro ahí, pero en todo caso, pues dejo abierta la posibilidad para eso. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley lo único que hace es efectivamente regular, diríamos, el sistema específico, el sistema ya propio y creado ad hoc para luchar y para reaccionar contra la publicidad institucional, que en general podemos decir ilícita, es decir, que no se ajusta a la ley. Entonces, ahí ya es cuando la ley es generosa con cualquiera de nosotros a la hora de concedernos una legitimación. Dice, cualquier persona física o jurídica afectada, no dice que se considere perjudicada, dice afectada. Y claro, ¿hasta dónde alcanza el afectado? Hombre, pues claro, uno se puede ver afectado in bonis o in peius. Se puede ver afectado en el sentido de que, hombre, esto me beneficia. No creo que ese sea el sentido que haya que darle aquí a la palabra afectado. La palabra afectado es siempre impellos. Produce algo desfavorable, algo que me molesta, algo molesto, aunque no sea un perjuicio estricto senso ni un daño estricto senso. Entonces, ¿por qué? Para luchar contra eso ya tengo las vías generales. Entonces, el término afectado, bueno, pues es un término que entonces amplía el abanico de, diríamos, legitimación activa para enfrentarse y para reaccionar contra la publicidad institucional. Eso en cuanto a cualquier persona física, por lo tanto, cualquiera de nosotros, y también a cualquier persona jurídica. Pero es más, incluso a la ley concede legitimación a ciertas entidades jurídicas, al margen de que sean personas jurídicas o no en el sentido técnico, sino entidades, por ejemplo, una asociación de vecinos, pues una asociación de mujeres, una asociación cultural, es decir, que lo mismo está regularizada jurídicamente como asociación o de facto funciona como tal. Entonces, cualquier entidad de esas se le legitima por el mero hecho de que en sus estatutos o en sus, diríamos, objetivos o los que busca, sean proteger a sus socios frente a la publicidad, ya sea publicidad institucional, ya sea publicidad comercial, etcétera, etcétera. Por eso dice, podrán además solicitar, es decir, denunciar, sin necesidad de acreditar un derecho o interés legítimo a aquellas entidades que tengan por objeto o finalidad velar por el respeto de los valores y principios consagrados por esta ley. Por esta ley, es decir, fundamentalmente esos principios que están recogidos en el artículo 3, apartado 4, hoy e incluso pues que están latentes y están subyacentes tanto en el catálogo de objetivos como en el catálogo de las prohibiciones. De modo que, como veis, la facultad de denuncia, la facultad de solicitud, de solicitar que intervenga quien tiene la capacidad decisoria, pues es amplísima. Legitimación, pues que no es necesario, bueno, pues nada, que exista pues daño, que exista culpa, que exista nexo causal entre daño y la culpa, etcétera, etcétera. Bien, esto entonces en cuanto a la capacidad de denuncia. Pero, como veis, siempre la capacidad de denuncia, si estamos en el sistema específico, pues tiene, diríamos, un destinatario de esa denuncia. Y el destinatario de esa denuncia es lo que llamamos ese órgano administrativo especial, que es la Comisión de Publicidad y de Comunicación Institucional. Bien, ¿y qué se puede solicitar? Bueno, ¿se puede ejercitar cualquier tipo de pretensión? No. Entonces aquí la ley dice, bueno, amplío la legitimación y la concibo de esta forma tan generosa para las personas físicas o jurídicas, aquellas que se sientan un poco molestas, un poco tal, sin necesidad de ir más allá. Y incluso si son entidades que tienen, diríamos, una como misión, como función, velar por esos intereses que están reflejados aquí en esta ley, pues sin necesidad incluso de acreditar que se ve afectada en sus intereses o en sus derechos. Muy bien, pero ¿para qué legitima? Pues legitima solamente para poner en marcha, diríamos, dos tipos de pretensiones, lo que desde el derecho procesal se llaman las acciones, y es la pretensión de que se cese inmediatamente en la prosecución de esa campaña publicitaria y, en segundo lugar, la pretensión de que se rectifique. Por lo tanto, son, diríamos, los dos mecanismos a los que efectivamente estamos ampliamente legitimados, es personas físicas, personas jurídicas y esas entidades a las que acabo de hacer referencia. De modo que cesación y mediante, diríamos, la acción de cesación o la pretensión de cesación, ¿qué se busca? Pues se busca que inmediatamente se deje de difundir esa campaña publicitaria, esos anuncios, etcétera, etcétera. Porque uno se siente afectado o incluso si es una entidad jurídica se siente efectivamente también afectada en esos derechos que ella tiene como finalidad velar por ellos. Bien, y luego la acción o pretensión de rectificación que ya, como dice la palabra, es la acción destinada o dirigida a que se corrija, a que se rectifique, no a que se suspenda o a que se cese, sino que si se continúa con la campaña, pues que efectivamente se introduzca esa corrección que es la que se demanda o es la que se solicita de la Comisión de Publicidad Institucional. De modo que estas son las dos acciones clásicas. En dos acciones que me parece a mí que la ley del año 2005, la ley estatal, se ha inspirado en las acciones específicas que la Ley General de Publicidad del año 1987-1988, que es la que rige la publicidad comercial, la publicidad económica, a esta publicidad a la que todos estamos siendo bombardeados, sometidos, etcétera, etcétera, bueno, pues las toma de ahí, la acción de cesación y acción de rectificación. Entonces las traslada también al campo de la publicidad institucional. Legitimación pasiva, es decir, contra quién se interpone, diríamos, esta acción, pues interpone contra el anunciante. Y, claro, el anunciante ha de ser alguien que quede, diríamos, englobado, que quede comprendido dentro del artículo primero. Puede ser un organismo, una institución de la Administración General del Estado o cualquiera de esas entidades integrantes del sector público a las que se refiere la Ley General de Presupuestos del año 2003, como dice el número primero del artículo primero. Y tratándose de una legislación autonómica, pues dirá lo mismo. Pues dirá que es, por ejemplo, yo tengo aquí la del País Vasco, pues también utiliza una fórmula pues igual, lo que pasa que en vez de ser referencia a la Administración General del Estado, pues a la Administración del País Vasco, de Euskadi, y a los entes que tienen esa consideración de integrantes del sector público. Bien, de modo que es contra esos. Y el medio, el instrumento del que se sirve de la persona que se sienta afectada interponer esas acciones o esas pretensiones de cesación y de rectificación, a mí personalmente, hablando y refiriéndonos ante un órgano administrativo, casi me gusta más la pretensión de cesación, tal, porque el término acción de cesación o de rectificación es la palabra acción está muy vinculada a los juzgados, a los tribunales, es decir, tiene un sentido, pero bueno, la ley se hace referencia y emplea esta misma denominación, esta misma terminología, tampoco nos vamos a hacer cuestión de ello. Entonces vamos a ver cómo, diríamos, se tramita y vamos a ver cómo se desarrolla cada una de estas acciones. Entonces, la pretensión de cesación, que la puede, ya digo, interponer cualquiera que sea afectado, o una de esas entidades, etcétera, etcétera, hay un plazo para interponerla. Y el plazo para interponerla, la ley general, lo fija en la duración de la campaña publicitaria. Mientras dura la campaña de la publicidad institucional. Por lo tanto, mientras está en activo, mientras está operativa, mientras una vez que se puso en marcha. Por lo tanto, ni es una acción preventiva. Oiga, que se va a poner en marcha, por lo tanto yo. No, sino que efectivamente tiene que lanzarse, diríamos, al mercado, a la sociedad, esa campaña publicitaria. Entonces, durante el tiempo que dure, que se mantenga, diríamos, viva, dinámica, operativa, bueno, pues se puede interponer la acción de cesación. Acción de cesación. Hombre, es que ya remató. Bueno, pues si remató, pedir la cesación de algo que ya se acabó, pues ya no tiene sentido. De modo que esa es una condición que efectivamente exige la ley. Y luego la acción de rectificación. Bueno, pues la acción de rectificación, en cambio, se alarga, se amplía el plazo. Se puede interponer la acción, la pretensión de rectificación durante la vigencia de la campaña y 7 días después de finalizada esta. 7 días después de finalizada. Sí, se considera que la rectificación puede tener incluso sentido una vez que ha finalizado la campaña, pero algún dato, algún extremo que era erróneo, bueno, pues que se rectifique, aunque no sea durante la campaña, pero puede tener, diríamos, su razón de ser. De modo que para la acción de cesación es durante la vigencia de la campaña, y para la acción o pretensión de rectificación es durante la vigencia de la campaña y 7 días más, y los 7 días siguientes. Bien, ¿ante quién? Pues ya lo hemos dicho, ¿ante quién se interpone esa pretensión? Bueno, pues ante la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional, que esa es la denominación que efectivamente otorga la ley a este órgano administrativo. Pero conviene, en todo caso, matizar lo siguiente. ¿Y en base a qué se interpone esa pretensión de cesación o de rectificación? En base a que se incumple cualquiera de las normas que se contienen en la ley, no. Entonces aquí la ley es generosa, legitimando, pero luego después es, diríamos, bastante restrictiva a la hora de fundamentar el ejercicio de la acción. A ver, ¿por qué y en base a qué usted pide cesación o pide rectificación? Entonces aquí la ley es muy concreta. Dice, solamente se pueden interponer o presentar estas pretensiones cuando uno considere que se han infringido o que se están violando las normas contenidas en el artículo 3.2, que 3.2, que es que las campañas institucionales se desarrollarán exclusivamente cuando concurran razones de interés público y en el ejercicio de competencias propias, y o bien, de modo que puede ser, no tiene que ser, y e i, es decir, artículo 3.2 y o artículo 4. Y el artículo 4, en su totalidad, es el que se refiere a las prohibiciones. De modo que, y vuelvo a insistir, de ahí, y así se explica, que tenga ese carácter de legislación básica el artículo 4. De modo que no se puede interponer, o sea, no se atenderá, se desestimará y se sobreseerá, diríamos, cualquier expediente que efectivamente luego se fundamente la acción de cesación o de rectificación en la infracción de cualquier otra norma. Tiene que ser o bien el artículo 3.2, 3, número 2, o bien el artículo 4. Bien, y plazo para la resolución. Una vez que efectivamente se presenta ante la Comisión el, la pretensión, la solicitud, porque aquí hablar de demanda tampoco no procede ante un órgano de emisión, más bien una instancia o una solicitud ante la Comisión. Entonces la Comisión dispone como máximo de 6 días, de modo que, como veis, es un plazo breve de 6 días para resolver. Y eso, pues, naturalmente tiene una lógica, y la lógica es de que estamos en un sector, estamos en una materia en que el proceder con agilidad y con rapidez es fundamental. En fin, porque si es que no cesa, pues ya de forma inmediata, bueno, pues entonces, una vez ya que se termina la campaña, bueno, pues a lo hecho pecho, ¿no? En fin, y esa es la razón de por qué no aquí incluso se busca que sea un órgano ágil de la Administración que resuelva, y no que esto vaya por vía judicial. Porque ya sabemos que por vía judicial, bueno, pues la lentitud, diríamos, es más bien la norma y no la excepción. Bueno, de modo que dispone de 6 días para resolver. Entonces, la resolución, el signo, diríamos, de la resolución, pues puede variar. Puede ser que se desestime. No, usted ha presentado solicitud de cesación y no hay más. Pues a la vista del análisis, etcétera, pues ni se viola el artículo 3.2, ni se viola nada del artículo 4. Bueno, puede ser estimatoria. Entonces, si es desestimatoria, claro, al que ha presentado la solicitud, diríamos el demandante, bueno, pues claro, como la resolución de la Comisión agota la vía administrativa, bueno, pues irá al contencioso administrativo, etcétera. Pero si la resolución es estimatoria, entonces, ¿cuáles son los efectos? Bueno, pues los efectos depende de qué acción se trate. Si se trata de la acción de cesación, de la pretensión de cesación, el efecto se produce de modo inmediato, de modo que el anunciante tiene que cesar inmediatamente. Y además produce efecto ejecutivo, es decir, al margen, no, pues no estoy de acuerdo, yo voy a interponer recursos. No, se ejecuta, se entra ya inmediatamente en la ejecución. Y si se trata de la acción de rectificación, aquí en cambio, bueno, pues el anunciante, el demandado y el que ha perdido, diríamos, la causa, ese dispone de un plazo de 7 días siguientes a la fecha de la resolución para rectificar. Se considera que el diríamos, actividad rectificadora, bueno, pues incluso se puede ampliar en el tiempo y puede producir sus efectos, como decíamos antes. En cambio, el cese es inmediato. En la rectificación, bueno, pues la Administración General del Estado, el organismo competente de la misma, etcétera, un ministerio, etcétera, bueno, pues entonces para rectificar dispone de 7 días a partir de la fecha de la resolución. Bien, hay en este trámite, en este procedimiento, diríamos, hay algo parecido a lo que en el derecho, diríamos, judicial, se llaman las medidas cautelares o medidas preliminares. Y aquí también hay una especie de medida cautelar, porque aunque, como veis, los plazos son breves, en todo caso son plazos. Y, en fin, que si durante la campaña, luego 7 días siguientes. Y lo mismo, interesa que se suspenda inmediatamente, aunque luego la cesación se resuelva con posterioridad, pero que se suspenda inmediatamente la difusión de la campaña. Entonces, hay la medida cautelar consistente precisamente en solicitar la suspensión provisional de la campaña de publicidad institucional. Entonces, esta la resolverá la comisión a la vista de los indicios. Dice, por ejemplo, el apartado 4 del artículo 7, como medida cautelar a petición del interesado, la comisión podrá ordenar la suspensión provisional si existen, si se aprecian indicios de infracción manifiesta. De modo que, como veis, indicios, pero de manera manifiesta, de infracción de los artículos 3, 2 y 4. Y el plazo máximo para resolver sobre la suspensión es de 3 días. 3 días. De modo que rápidamente se solicita y en 3 días, como máximo, tiene que resolver la comisión. Bien, y como veo que ya estamos un poco apurados en el tiempo, únicamente indicar, bueno, y la comisión, pero la comisión, entonces, dentro de la comisión, bueno, la ley, como sabéis, pues prevé la creación de la comisión en su artículo 11, adscrita al Ministerio de la Presidencia, etcétera, pero hay sobre todo un real decreto, que es que desarrollando este punto, que es del año 2006, de 28 de agosto, donde efectivamente establece el organigrama de la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional. Y entonces, bueno, pues dentro de ese organigrama hay 3 piezas, el Pleno de la Comisión Ejecutiva y el Comité de Recursos. Pues bien, dentro de la Comisión, a nivel nacional, de Publicidad Institucional, ¿quién realmente recibe las solicitudes, quién las tramita y quién luego resuelve? Es el Comité de Recursos. El Comité de Recursos, dice el artículo 7 de este Real Decreto, es el encargado de resolver las reclamaciones a que se refiere el artículo 7 de la Ley de Publicidad Institucional. Y también está compuesto por un presidente, varios vicepresidentes, vocales, etcétera, etcétera. Y también puede pedir asesoramiento a incluso a expertos externos. Bien, y esto entonces, yo creo que estos son así los puntos fundamentales, diríamos, del sistema de control. De modo que, como veis, hay un sistema que podríamos denominar general, un sistema abierto a que cualquier pues, tipo de daño, de perjuicio que cause la publicidad institucional, bueno, pues se pueda acudir a esos mecanismos de defensa que establece el ordenamiento jurídico, fundamentalmente el Código Civil y luego esas leyes especiales que desarrollan el Código Civil, como la Ley de Consumidores y Usuarios, la Ley de Competencia Desleal. Pues efectivamente, por ahí se puede ya uno, diríamos, defender y por lo tanto participa en la función de control de la publicidad institucional. Y luego hay este sistema específico. Entonces, este sistema específico, como veis, legitimación amplísima, pero luego después hay que fundamentarla sobre la base de la infracción, o por lo menos creer que se infringen solo determinadas normas, no toda la ley de publicidad institucional, que son el artículo 3.2 y el artículo 4. Y luego, en cuanto al procedimiento, veis que está, diríamos, impregnado y está animado de ese principio de celeridad, de agilidad. Pero, en todo caso, bueno, pues aunque sea muy breve, hay unos determinados plazos que incluso se pueden, diríamos, acortar en el sentido de que se solicite esa medida cautelar de suspensión provisional sin perjuicio de lo que pueda resultar ya en la resolución definitiva. Y esto, repito lo que os decía al principio, en cuanto al régimen del control de la publicidad a nivel de ley nacional, la ley 29/2005. Luego, a nivel de comunidades autónomas, pues ya digo, son, me parece eso, 9 las comunidades autónomas que disponen de legislación específica y en general, en fin, en general, algunas con un poco más de singularidad, de peculiaridad, incluso como puede ser la ley vasca, que es una ley del año 2010, los catalanes, como siempre, introduciendo un poco su... Pero todas las demás siguen muy de cerca, y por supuesto tienen que seguir ya, por lo menos, si no la letra, si la filosofía y los intereses que subyacen en la norma contenida en el artículo 4 de la ley estatal, que se refiere precisamente a prohibiciones. Y bien, y lo, en fin, yo tengo aquí, hace siempre, la ley de Euskadi sobre publicidad institucional, y bueno, veo que el artículo 5 recoge el catálogo de prohibiciones y coincide exactamente con el artículo 4, como no podía ser de otra manera, de la ley estatal. Y luego también se prevé un sistema de garantías, es decir, esto que acabamos de indicar, en cuanto a las pretensiones de cesación, de rectificación, y también sigue un sistema muy parejo y similar al de la ley estatal. Y también crea la Comisión Interdepartamental de Publicidad Institucional. Lo único que no sé, que yo sepa, todavía no ha sido desarrollada, y por lo tanto a la Comisión Interdepartamental pues se le encomienda, pues porque no se prevé ese mini órgano o ese subórgano dentro de la misma, del Comité de Recursos, es la que está encargada efectivamente de resolver sobre esas reclamaciones. Bien, y ya para finalizar, hacer una breve referencia al último de los trabajos que se hicieron aquí a nivel de Comunidad Autónoma de Galicia y que el profesor Lema, como os dije, ha participado activamente en la elaboración de ese anteproyecto y tuvo la amabilidad de proporcionarme una copia de ese anteproyecto. Luego lo que va a salir ahora, pues está. Bien, y si efectivamente la futura ley saliese tal como está concebida en este anteproyecto, bueno, pues se queda a medio camino, que lo desconozca. Pero, por ejemplo, habla, y en el artículo, si mal no recuerdo, es el artículo 18, ¿no? Sí, el artículo 18, pues efectivamente hace referencia también a ese sistema concreto de acción de cesación y acción de rectificación. Y lo único que hace es definirlas con carácter general. Bueno, pues la acción de cesación tiene por finalidad que se cese inmediatamente, y la de rectificación de corregir o rectificar. Pero luego no desmenuza el régimen, es decir, bueno, pues quién está legitimado, contra quién, quién resuelve. Sí hace referencia a la comisión, de publicidad institucional, así le denomina, pero tampoco nos dice si efectivamente va a ser una comisión, porque incluso aquí en la exposición se habla de que se podía pensar en una comisión que, en la que estén solo representados las instituciones y los organismos públicos dentro de la comunidad autónoma de Galicia, o bien solo de expertos. O bien una que tenga una composición mixta, de modo que lo deja un poco en el aire. Y luego remite a un futuro reglamento el desarrollo y la concreción de plazos, etcétera, y sobre todo de los efectos y consecuencias de la resolución que se adopte en punto a cesación y o en punto a rectificación. Y yo creo que con esto, no sé si, por supuesto, si alguien quiere preguntar algo, pedir alguna aclaración, y yo se la puedo resolver aquí en este momento, estupendo.
Muy bien. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna pregunta? Me acerco el micrófono.
Si hay una persona afectada que quiera recurrir, no importa que sea la vía, puede elegir. No implica que primero tenga que hacerlo en vía administrativa y después...
No. Lo que pasa es que, claro, cuando efectivamente acude a los tribunales, efectivamente tiene que fundamentar, la existencia de que hay un perjuicio, de que hay un daño, de que ha existido culpa y, desde luego, que hay esa relación causal entre daño y culpa, es decir, la teoría general de responsabilidad civil, sea contractual o sea extracontractual. En cambio, aquí, diríamos, es más blando, el sistema más flexible, es decir, y por lo tanto, pues, sin perjuicio de que luego hay que fundamentarlo solo en la violación o la infracción de una norma que esté contenida en el artículo 3.2 o en una de las prohibiciones del artículo 4. En fin, lo que no se puede, en cambio la otra, la puede usted fundamentar en lo que considere usted oportuno y conveniente a sus intereses.
Muchas gracias, profesor.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Y perdonad si en algún momento hemos sido un poco farragosos, etcétera, pero, en fin, esa no era mi intención. Muy bien. Muy bien.